Si eres un luchador, Modelo es tu recompensa y este mensaje es para ti. Toleras un poco de todo para nunca defraudar a tu gente. Eres fuerte, eres valiente, eres el campeón del barrio. Eres una máquina de chambeo, una fuerza de la naturaleza. Contigo nadie se mete. Eres un real, un leal, un motor de productividad. Eres un luchador y Modelo es tu recompensa. Te has ganado hasta la última gota de esta rica lager dorada. Así que ponla en alto. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida. Cerveza importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
Want the can't stop, won't stop watching sort of stuff? You know, the dramatic stuff. AMC Plus has it all. Would you go to war for your family? Don't miss Kin, the all-new Irish gangland drama. Ready to raise the stakes? Catch up on the latest episodes of The Walking Dead's epic final season. Nostalgic for TV's golden age? AMC Plus is the home of Mad Men. Plus, meet a sitcom wife like no other in Kevin Can F Himself, starring Annie Murphy. Available ad-free, on demand, and on the platforms you're already on. Sign up today at amcplus.com. AMC Plus, only the good stuff.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
La mañanera en 20
por Grupo Fórmula.
Viernes 15 de octubre de 2021.
Vamos a informar muy breve y luego preguntas y respuestas. Nada más decirles que vamos a visitar Baja California. Por eso no vamos a tardar mucho en la conferencia porque tengo que salir temprano. Vamos a estar hoy en Mexicali y en Tecate. Mañana vamos a San Quintín y Ensenada. Y el domingo Rosarito y Tijuana. Vamos a recorrer 6 municipios. Todos, nada más falta San Felipe, que ya es nuevo municipio. El lunes vamos a una gira a los límites de nuestro país con Guatemala. Vamos al municipio de Balancán, cerca de Guatemala, y viene de visita a esa gira John Kerry. Él es enviado presidencial, enviado del presidente Biden de los Estados Unidos para cuestiones del cambio climático. Y viene a ver el programa Sembrando Vida. Vamos a estar el lunes por allá, por el Plan Balancán, por el Águila, exactamente en el ejido Apatzingán de Balancán. Sí va a haber en la mañana reunión de seguridad y conferencia y luego nos vamos. Y el martes también vamos a estar aquí.
Presidente, el pasado 24 de septiembre, el portal, sin embargo, publicó una nota que decía: Veracruz, AMLO anula requisa de Carlos Salinas, firmada por Carlos Ravelo. Según declaraciones del representante legal del sindicato de maniobristas, Alejandro Pulido Cueto, quien afirma la existencia de un acuerdo interinstitucional firmado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en el que se ordena devolver todos los bienes despojados a los trabajadores portuarios de 1991, así como la reposición de su fuente de trabajo en la zona portuaria de Veracruz. Supuestamente, afirma Ricardo Ravelo en esa nota, que el Alejandro Pulido Cueto le asegura el respaldo de Marcelo Ebrard, Casabón, Dolores Padierna, Napoleón Gómez Urrutia, Julio Scherer Ibarra, Ricardo Agüed, entre otros. La lista es larga.
Agradecer su respuesta. Sí, vamos a que nos informe la secretaria del Trabajo. Ella, Luisa María Alcalde, debe tener toda la información para que los interesados, trabajadores y empresas, conozcan sobre este procedimiento. Si se llevó a cabo, en qué consiste, cuál fue el fallo legal, que se dé a conocer aquí. Aquí vamos a pedirle a la secretaria de Trabajo y al secretario de Gobernación que informen.
Bien, pero concretamente usted no autorizó absolutamente nada.
No, pero hay un lineamiento general. Bien. Que se haga justicia a los trabajadores, siempre.
En días anteriores usted ha profundizado en lo que va a ser la reforma eléctrica para el país. Sin embargo, Grupo Cantón tuvo a bien sostener una conversación con el presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, el diputado Manuel Rodríguez, tabasqueño, en el cual pudimos constatar y se pudo dar a colación el dato que la transición energética se elevará a rango constitucional, que es lo que busca esta reforma. En consecuencia, presidente, bajo esta premisa me gustaría preguntarle dos cosas. La primera es si con esta transición energética, se buscaría la migración de energías limpias y en qué tiempo, qué sería lo que le contestaría también a los detractores de su gobierno en atención a que esta reforma lo que busca es contaminar y crear plantas con combustibles fósiles, cuando con la reforma se está impulsando una transición energética. Y por su parte, si con la nacionalización del litio que tiene prevista la reforma eléctrica, usted estaría considerando este paralelo a lo que en su momento fue el general Lázaro Cárdenas con la expropiación petrolera y el presidente Adolfo López Mateos, si no me equivoco, con la nacionalización de la industria eléctrica.
Sí, en primer lugar, la reforma se propone el que tengamos energía eléctrica, que no haya apagones, que se garantice la energía eléctrica a todos los usuarios y la energía eléctrica que se necesita para el desarrollo del país. Segundo, que no aumenten los precios. Tercero, es lograr el que no aumenten los precios, fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad y haciendo a un lado a las empresas que solo son movidas por el afán de lucro y que hicieron jugosos negocios, actos de corrupción, porque se los permitieron los gobiernos neoliberales. ¿Qué más tiene esta propuesta de reforma eléctrica, de reforma constitucional? Contempla el que el litio, que es un mineral estratégico, sea propiedad de la nación, que no pueda entregarse contratos ni concesiones a particulares y mucho menos a extranjeros. El litio, propiedad de la nación. Ese es otro propósito que tiene la reforma. El litio, propiedad de la nación. Porque de eso depende el desarrollo futuro. A lo mejor ya no lo vamos a ver nosotros, pero es para las nuevas generaciones, para nuestros hijos y para los que vienen detrás. Y otra cuestión que contempla también la iniciativa que envié de reforma a la Constitución es la transición energética. En efecto, el que se vayan utilizando cada vez más energías limpias, no contaminantes, y que garanticemos esa transición de manera ordenada, pero no como un parapeto para beneficiar a hombres de negocios, para llamarlo amablemente, que realmente son delincuentes de cuello blanco, saqueadores, que engañaron con lo de las energías limpias para hacer negocios sucios. La iniciativa que estamos enviando es que se consideren las hidroeléctricas como energía limpia. ¿Y cómo se garantiza la transición hacia las energías limpias? Bueno, pues que tengan posibilidad de generar más energía las hidroeléctricas, y estamos invirtiendo para modernizar 14 hidroeléctricas, cambiando turbinas y equipos para producir el doble de lo que se produce actualmente. Se produce el 9% de la energía con las hidroeléctricas, sin problemas. Es más, sin la modernización, solo despachando esa energía, hay 4 presas con posibilidad de generar energía eléctrica en Nayarit. Entonces, la transición hacia las energías limpias se contempla en la reforma constitucional. Se oponen porque los que mandaban antes pues son los que se benefician, pero no el pueblo de México. Nosotros tenemos que garantizar que no aumente el precio de la luz, y tenemos que garantizar que el litio sea para beneficio de los mexicanos. Tenemos un parque proyectado para Peñasco para producir energía eléctrica. Vamos a tener paneles en 2,000 hectáreas en Peñasco. Es un proyecto con ese propósito y lo podemos hacer y cumplir con los acuerdos internacionales. Además, que se tome en cuenta que estamos extrayendo petróleo solo para garantizar en el mediano plazo el abasto interno de combustible. Cuando se habla de cambio climático y el papel de México, nosotros estamos actuando de manera responsable. Y no es porque nos los exijan organismos internacionales, porque también en todo esto hay mucha hipocresía. Se usa el discurso del cambio climático, pero se permite que se produzca cada vez más, que se extraiga cada vez más petróleo y que se produzca energía eléctrica con combustóleo, con carbón. Las grandes potencias, mientras se habla de cambio climático. Afortunadamente, poco a poco se va entendiendo lo que vamos llevando a cabo con hechos. Entonces, a tu pregunta, en efecto, es poner orden en lo eléctrico, que el litio sea de la nación y conducir la transición energética para producir energía con bienes renovables.
¿A usted le gustaría que en 50 o 60 años, en los libros de historia de la Secretaría de Educación Pública, saliera que el presidente Andrés Manuel López Obrador fue la persona o el presidente que defendió el litio para todos los mexicanos, en paralelo a lo que le comentaba del presidente Lázaro Cárdenas?
Lo nuestro es menos trascendente. Ellos dieron hasta su vida. Aquí hemos hablado del caso de Hidalgo, el caso de Morelos, lo de Juárez, excepcional. El no rendirse, el no claudicar, el que invadan el país, que esté ocupado todo México. En aquel entonces, los fifís, cuando entraron los franceses, los recibieron con aplausos. Bueno, pues ellos fueron a buscarlos, fueron a traer a Maximiliano. Y Juárez resistiendo a los conservadores de entonces. Y la invasión, y su esposa con sus hijos en el extranjero, y se mueren sus hijos y no los puede ver. Grande, 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 Juárez. Y Madero, pues, apóstol de la democracia, un santo cívico. Va a haber una consulta en marzo. Esto para la gente. Enviamos nosotros una iniciativa de reforma constitucional para la aplicación en México del método de la revocación del mandato. Así se le conoce. Y ya está aprobado en la Constitución. De que si los ciudadanos lo solicitan y se reúnen los requisitos, tiene que haber una consulta. Quedó a mitad del sexenio. Ya está establecido. Si un presidente en el primer tramo no lo hace bien, los ciudadanos pueden reunir firmas y solicitar que se haga una consulta para preguntarle a los ciudadanos si el presidente debe continuar o renunciar. Así, nos costó mucho que los conservadores, porque yo creo que todavía no pierden la esperanza de regresar y no quisieran que existiera este mandato constitucional. Entonces ya se aprobó la Constitución y se aprobó también la ley reglamentaria para la aplicación de la revocación del mandato. Entonces, a finales de marzo del año próximo, se van a instalar mesas para la consulta y se va a entregar una boleta a todos los ciudadanos que participen, que vayan. Y ahí se tiene que tachar si se quiere o no que continúe el presidente. Ahí el ciudadano ve la pregunta, ¿quieres que siga? Palabras más, palabras menos, ¿o no? Además, de aquí a marzo se va a conocer bien la pregunta y no va a haber ninguna duda, porque unos van a estar por el sí y otros por el no. ¿Sí o no? Así. No hay, tal vez, lo voy a pensar, no hay término medio. ¿Es sí o no? Es muy sencillo, es muy sencillo. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué también trato el tema? Porque de manera increíble, hasta surrealista, los conservadores no quieren la consulta. Venían diciendo que querían que yo me fuera. ¿Se acuerdan de un movimiento que se llamaba, o se llama, Frena? Era para que me fuera. Y decían que iban a participar en la consulta. Luego se agrupan todos los conservadores, los que vimos en la foto, y el plan era, vamos a ganar la mayoría en el Congreso y luego le vamos a ganar en la revocación del mandato. Eso decían. Ahí estaba yo viendo en la foto el que era de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, y era lo que declaraba. Pues, ¿qué creen? Ayer fueron a la Suprema Corte a decir que era inconstitucional la consulta, que estaba mal formulada la pregunta. ¿Qué es lo que están haciendo? Simulando. Primero, es una incongruencia que quienes se dicen demócratas rechacen mecanismos de democracia participativa, en donde la gente va a tener la libertad de expresarse, de manifestarse, además por la vía pacífica, porque este es un proceso que aleja los derrocamientos, los golpes de Estado, el autoritarismo, y permite dirimir nuestras diferencias con el método democrático y escuchando al pueblo, porque la voz del pueblo es la voz de Dios y la voz de la historia. Entonces, ¿qué es lo que hay en el fondo? Politiquería. Van a salir, porque no tienen razón, de que vaya a llevarse a cabo la consulta. ¿Y cuál es el paso siguiente? Sí, no participamos y llamamos a no votar, que nadie participe, porque creen que los ciudadanos son borregos. Les van a decir, eso es. Entonces, es importante que se sepa que se van a llevar a cabo estos procesos y que no hace falta estar insultando ahí, que los ciudadanos decidan libremente. Es importante aclarar este proceso. Si la gente dice, no queremos que participe, que continúe el presidente, me voy sin ningún problema. Es más, aunque no se llegue al 40%, porque para que tenga efectos vinculatorios, de acuerdo a la ley, que ojalá y eso lo cambiemos después, para reducir el porcentaje, tienen que participar el 40% de los ciudadanos. Porque si participa el 39%, ya no tiene carácter vinculatorio, es decir, ya no es legal. Entonces, por eso es que no van a llamar a que la gente participe. No quieren que se tenga el 40%. Pero si se tiene el 30% y la mayoría, 51%, dice cambio, 49% dice se queda, me voy, porque no se puede gobernar un país como México sin autoridad moral.
Si el INE no quiere realizar el ejercicio democrático para fortalecer, valga la redundancia, la democracia en el país, ¿cuándo se podría llevar a cabo esta reforma electoral que usted había planteado anteriormente y que hoy, con la llegada del secretario de Gobernación, Adán Augusto, una vez aprobada la reforma eléctrica, se pudiera ya consolidar ante las elecciones venideras que vendrán en los siguientes años? Gracias, presidente.
Sí, pues hay que esperar a ver qué resuelve el INE. ¿Tienen ellos que dar facilidades a los ciudadanos? Es su deber, para que puedan los ciudadanos participar, acercar las mesas a donde vive la gente, informar, dar a conocer la pregunta, por qué van unos al sí, por qué van unos al no. Es muy sencillo. Si quieres que continúe, marca creo que sí, ¿no?
Sí.
Si no quieres, no. Entonces ya los que no quieran que yo continúe, es no. No hace falta ni siquiera leer mucho. Es ir, me van a dar la boleta y va a estar sí, no. Entonces es no. Vámonos. Sí, es sencillo. Entonces, no sé por qué no quieren los conservadores. ¿Le tienen miedo al pueblo? ¿Están mal asesorados? Porque ¿cómo no se va a participar en procesos democráticos? Pero además, ¿por qué se echan para atrás? En política, la congruencia es regla de oro. No se puede decir una cosa y luego hacer otra.
Primero le quiero comentar que hay un presidente hablando de Gustavo de Hoyos, de los neoliberales, de los gobiernos, de la injusticia. Hay un empresario en Chihuahua, el candidato a la presidencia nacional de Coparmex, Carlos Xavier Rodríguez, que ha denunciado una persecución política por parte de César Duarte, continuada por Javier Corral, y su caso, que pues sigue en los tribunales. Ya sobreseyó, pero lleva 10 años sin que se le haya dado sentencia. Él está denunciando a Gustavo de Hoyos, a Gerardo Gutiérrez Candiani, a Juan Pablo Castañón, como gente que lo bloqueó justamente para llegar a la presidencia del organismo. Entonces, él afirma que está generando ahorita una plataforma de empresarios que estarían de acuerdo a apoyar a la Cuarta Transformación. Y la pregunta sería, ¿su gobierno vería bien este bloque de empresarios apoyando a su gobierno?
Hay organizaciones civiles, empresariales. Conozco de una en Nuevo León, o promovida por un empresario de Nuevo León, que no es mi amigo Poncho Romo, al que estimo y respeto tanto. Es otro empresario que tiene una organización de empresarios, porque también, así como ya los sindicatos deben democratizarse, las organizaciones empresariales, lo mismo. Ya es mucho tiempo de estar con el mismo esquema de una representación ficticia, no legítima. ¿Quiénes nombran a estos dirigentes?
Sí,
¿los empresarios? No, son los de mero arriba que se ponen de acuerdo. Porque empresarios hay millones, pero hay de esos millones, la mayoría no conoce a sus representantes.
Correcto.
Porque no hay democracia, porque es cupular. Por eso hablo de la democracia como forma de vida. Democracia en la casa, en la escuela, en las organizaciones sociales, en las organizaciones empresariales, en las organizaciones sindicales, desde luego en la vida pública. Pero sí, todos los que quieran participar, no de manera sectorial. Por ejemplo, la Coparmex ha venido actuando como si fuese un sector de un partido del bloque conservador. Siempre.
Correcto.
Bueno, lo estamos viendo ahora. Pero no es nuevo. Entonces, deben de haber organizaciones empresariales que auténticamente defiendan, protejan a los empresarios, que no estén solo defendiendo a grupos de intereses creados. En este caso de la industria eléctrica, la mayoría de los empresarios se beneficia con la reforma que estamos proponiendo. La inmensa mayoría. ¿Quiénes son los que están en contra? Pues los que están recibiendo los privilegios. Pero esos privilegios los puede recibir Oxxo o Walmart, pero no el pequeño comerciante ni el pequeño empresario. Entonces, ojalá y también, sin injerencismo, porque eso no nos corresponde, pero que también haya democracia, que es muy fácil. A ver, convocamos a una rueda de prensa, una organización empresarial, y entonces ahí pontifican, ahí dicen que está bien y que está mal, pero que está bien o que está mal para las cúpulas, no para todos. Entonces, ya me tengo que ir, ¿eh? Y sí. Si no, no llego. Aquí está, tengo que salir a las 8:10, son 8:06, si no, no llego. O sea, no voy a parar el avión, o sea, comercial, no. Sí, tengo que llegar al avión a la hora. Nos vemos el lunes. Sí. Adiós, adiós.
La mañanera en 20
por Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
It's 2021. There are self-driving cars, plant burgers, and tourists in space. The least your phone could do is download entertainment in a flash. For that, you should get AT&T 5G. AT&T 5G is fast, reliable, secure, and nationwide. Want to make sure your phone service keeps up with what you need from it? Get AT&T 5G. It's not complicated. 5G requires compatible plan and device. 5G may not be available in your area. See att.com/5G for you for details.